Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera.
Hola a todos y a todas. Estamos de vuelta. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble. Que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello, hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. ¡Comenzamos! Bueno, buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes, Antonio.
Aquí estamos otra vez. Aquí estamos otra vez.
Tú que lo digas.
Después del veranito, que como todos los veranos pues ha sido corto, ¿no?
Sí, hombre, pero bueno, con ganas de retomar otra vez este programa.
Esta aventura, ¿no?
Sí, totalmente.
Por lo que los responsables de Radio Puerto pues han tomado la insensatez de volver a contar con nosotros.
Bueno, por significa algo será, que algo bueno habremos hecho.
Algo, por algo será. Bueno, pues ya está. Bueno, como siempre, ¿nos dice el sumario?
Bueno, pues vamos a empezar. Hoy conversaremos con Manuel Isco, que repite, un invitado que repite una vez más, y creo que no será la segunda, sino porque el currículum, como yo dije en su primera presentación que hice, demuestra que
lo merece.
Y bueno, hablaremos sobre el bicentenario de la batalla del Trocadero. De Puerto Real, ¿no?
Muy cerquita.
Además,
tiene que ver, su consecuencia tiene que ver luego con el Puerto Santa María.
Sí, por supuesto. Bueno, también hablaremos de un hospital de aquí del puerto de Santa María, que
el Hospital de San Juan de Dios.
Ahí está,
que tiene que ver con lo que dijimos en el último programa antes de irnos.
Ahí, correcto. Aquí nos engarzamos
todo. Tiene un porqué.
Ahí está. Eso es el motivo de la historia. Y bueno, y por último, yo creo que también trataremos sobre el tema de, bueno, una anécdota muy, bueno, también trataremos las efemérides, que las efemérides nos las hemos saltado.
Sí, pero eso
nos
que
las hemos saltado, pero eso es que fía. Yo creo que ya es
Sofía.
Y bueno, y por supuesto, pues trataremos una anécdota histórica muy curiosa. Uh-huh. Y además que yo creo que estoy totalmente convencido que cualquiera de nuestros oyentes, o ninguno de ellos, conocería esa. Porque vamos, yo como historiador la desconocía por completo.
Yo la verdad es que me enteré recientemente. Me enteré de casualidad y dije, esto me lo tengo que llevar al programa.
Como un lepero, y como, ¿no?
Bueno, vamos a decir un andaluz, llegó,
vale.
Vamos a decir un andaluz, bueno, ya tú lo has dicho, ya
vale,
va que,
ya no va
es
qué.
Que no se puede no aguantar. Como un lepero llegó al trono de la pérfida Albión.
Totalmente.
Ea. Sí, señor.
Toma ya.
Ea. Pero bueno, eso será al final.
Eso será al final,
¿vale?
Totalmente.
Bueno, pues comenzamos con la efeméride y vamos a comenzar enseguida. 27 de septiembre, ¿vale? Empezamos. 1066. El 1066 es un año muy importante para la historia de ese país de la pérfida Albión. Porque en 1066 comienza el reinado de William the Conqueror, de Guillermo el Conquistador. Bueno, pues tal día como hoy, tras haberse retrasado la partida por el mal tiempo, etcétera, etcétera, Guillermo, el duque de Normandía, parte con su ejército a la conquista del trono de Inglaterra, ¿vale? El 14 de octubre de ese mismo año, pues tendrá lugar la batalla de Hastings y a los pocos meses será coronado como rey de Inglaterra. Es lo que se dice la invasión normanda de Inglaterra. Es curioso porque es la cruz del desembarco de Normandía. O sea, el desembarco de Normandía fue desde Inglaterra hacia Normandía y también se retrasó por el mal tiempo, pues esto mismo, el viaje del duque de Normandía hacia Inglaterra y también se retrasó por el mal tiempo, ¿no? Bueno, pues eso tuvo lugar un 27 de septiembre de 1066.
Bueno, pues continuamos con 1389, en la ciudad italiana de Florencia, viene al mundo Cosme de Medici, político banquero italiano que fundará la dinastía de los Medici, dirigente de Florencia durante buena parte del Renacimiento italiano.
Gran apellido, los Medici.
Sí.
Los Medici, ya ves.
Otra cosa no, pero apoquinaba, ¿eh?
Apoquinaban.
Y también porque, bueno, fomentaron pero las
mecenas,
carreras.
Sí, grandes mecenas.
Grandes mecenas, ¿no? Lo diré. Miguel Ángel Botticelli.
Bueno, sí, sí, sí. Sin estas familias, como los Sforza en Milán, por ejemplo, los Medici en Florencia, seguramente el arte. El Renacimiento no hubiese sido. Pues el arte sí es muy bonito, pero si no, artistas también tienen la mala costumbre de comer todos los días. Entonces necesitan comprar sus materiales. Así que, bueno, pues sin estos mecenas no. Que por cierto, ¿tú sabes de dónde viene el nombre de mecenas?
Te lo dejo a ti.
Ah, sí, lo sabía. Pues mecenas fue uno de los amigos de Augusto. Los dos pilares de Augusto fueron Cayo Mecenas y su el militar, que ya, bueno, todo el mundo lo conoce, pero Cayo Mecenas fue el financiador de Augusto. El que le pagó
claro que venía por cuestiones económicas.
Claro, claro, claro. Y además, como era un tipo que le sobraba el dinero, pues financiaba pues a grandes artistas, entre otros, pues a Virgilio, ¿vale? Y de ahí viene el nombre de mecena, ¿vale? Bueno, pues de ahí viene. Quedó por ahí. Bueno, ya está, ya otra pildorita. Sigo yo, ¿no?
Venga. Continuamos.
1540. La Sociedad de Jesús, Organización de Misioneros Católicos, recibe su carta constitucional. Se constituyen los jesuitas, cuyo primer nombre fue ese, la Sociedad de Jesús, y luego pasaría a llamarse la Compañía de Jesús. Y en 1534, Ignacio Loyola, un soldado español, se convirtió en sacerdote y fundó esta sociedad que ahora, en ese año, en 1540, recibe el beneplácito papal. Ya sabemos que el emblema de los jesuitas es IHS, que es Iesus Hominum Salvator, que significa Jesús Salvador de los Hombres, ¿no? Bueno, pues esto hace 483 años y, bueno, siguen estando presentes como Compañía de Jesús, y su superior es el Padre General.
Sí, totalmente.
Además, es conocido como el Papa Negro. El Papa Negro, porque viste igual, pero de negro, y tiene la residencia muy cerca del Papa, ¿no? Bueno, pues eso pasó en 1540, tal día como hoy.
Bueno, y continuamos, que otra efeméride, como en 1791, la Asamblea Constituyente Francesa iguala a los judíos con el resto de la ciudadanía, al concederle todos los derechos. De eso hace nada más y nada menos que 232 años.
Esto es una novedad, porque los judíos eran ciudadanos de segunda en todas partes. Formaba parte de la judería.
Sino que se lo pregunten aquí a nuestro invitado, sabe un poquito de todo esto.
Bueno, pues la Asamblea Constituyente Francesa, en ese espíritu de la igualdad de todos los, en este caso, los hombres, ¿vale?
Para la época, demasiado.
Demasiado, pero bueno. Nacían libres e iguales, bueno, pues claro.
Legalidad, igualdad y fraternidad.
Eso es, pues los judíos, pues por primera vez, son equiparados al resto de la población de Francia, ¿no?
¿Y qué pasó en 1825?
En 1825, en Inglaterra comienza el servicio de ferrocarriles, al inaugurarse la línea entre dos ciudades del condado de Durham, Stockton y Darlington. Es el primer ferrocarril, con la locomotora que había inventado recientemente el propio Stephenson. Es decir, comienza el desarrollo del transporte que va a acompañar a la Revolución Industrial, que es el ferrocarril. Y su finalidad era transportar carbón, no pasajeros, sino carbón, a estas primeras factorías que se están desarrollando en el país pionero de la Revolución Industrial, que es Inglaterra. De esto hace 197 años.
Hay que también tener en cuenta que en 1848 fue la primera línea de ferrocarril aquí en España, sí, que señor. Fue Barcelona-Mataró.
Sí.
Y también hay que tener en cuenta que, bueno, en 1848 se hizo el manifiesto comunista.
También.
Un gran efeméride.
Sí, sí.
Pero bueno, aparte de eso...
Pero fue otro día, José
Manuel. Sí, sí, sí. vamos.
No.
Bueno, pero es que 1848 siempre es bueno recordarlo.
La primavera en los pueblos también.
También es muy bueno recordarlo. Pero también, con respecto al tema del ferrocarril, Puerto Real... tuvo una buena línea de ferrocarril unido, digamos, y el puerto.
Es de la frontera con el Trocadero, pasando por el puerto de Santa María.
Claro.
Igual lo que os comentado del carbón, aquí eran vino, no era carbón, pero...
Pégate,
Manuel. Era vino lo que transportaba ese primer ferrocarril andaluz y gaditano.
Claro, porque los ferrocarriles fueron planteados en un principio para transportar mercancía. Era un bien para transportar esas mercancías, esas primeras. Luego ya se dieron cuenta que también podía transportar personas. Pero bueno, eso vino después. Bueno, vale.
Bueno,
1975, ya nos vamos acercando.
Bueno, pues en España el franquismo da sus últimos coletazos. Y bueno, hubo un intento, ¿no?, de demostrar la fortaleza, ¿no?, de todavía el régimen franquista, y por lo tanto son fusilados dos miembros de ETA y tres miembros del FRA. Pero esto tuvo una gran polémica porque conlleva a que, digamos, la comunidad internacional, sobre todo desde Francia, se hicieran manifestaciones en contra, digamos, del régimen, y bueno, ya con ideas de apertura política en España. Uh-huh. Y bueno, hace 48 años ocurría este acontecimiento.
Es muy curioso porque, a título de una anécdota, esto provocó la última aparición del dictador en la Plaza de Oriente. Ya estaba el individuo, por decirlo de alguna manera, muy deteriorado, y fue cuando dijo aquello de viva España, porque ya tenía un poquito, ya estaba un poquito regular el hombre. Y de hecho, bueno, esto pasa en 27 de septiembre y ya sabemos que el 20 de noviembre oficialmente falleció, ¿no? Pero y al parecer dicen que la llamada del Papa a Franco le afectó muchísimo. Aunque, vamos, que le afectó muchísimo, pero firmó, o sea que tampoco, sí. Afín. Pero bueno, esta es
moralidad por una parte.
A partir de ahí, bueno, pues ya pues dicen que se aceleró un poquito el deterioro físico del dictador, ¿no? Uh-huh. Y en 1998, tal día como hoy, aunque fundada el día 7, 20 días antes, fue cuando Larry Page y Sergey Brin deciden crear Google, ¿vale? Ya le dan carta de naturaleza a Google, con la intención de proveer al mundo de un motor de búsqueda mejorado para Internet. Pues es el día de hoy cuando en Google se hace su primera aparición en Internet. Ahora Google está en todas partes. Google es Google, todo es Google, todo, Google nos mira el teléfono, Google no hay nada que no hagamos a Google, si no traemos algo, ¿a quién preguntamos?
A Google.
Bueno, pues eso pasó hace justo 25 años, ¿vale? Bueno, pues con eso terminamos la efeméride, esperamos que hayan sido interesantes y pasamos a la siguiente sesión y hablamos con Manuelico. Bueno, yo te iba a decir, José Manuel, que presentará a Manuel, pero...
Pero aquí ya no hace falta presentación. Pero
dile alguna cosilla. Alguna,
bueno,
cosilla,
pues...
Algo bonito, hombre.
Algo bonito.
Hombre, don Manuel, hijo, yo le siempre, hablando aquí, vos le digo don Manuel, porque el currículo lo demuestra, ¿no? Está estudiando es doctorando y ya va a sacar la tesis doctoral, ha estado siempre vinculado, digamos, al movimiento de todo lo que hace en la historia, ¿no? Sobre todo a nivel local, es un gran investigador, en multitud de conferencias, no solo a nivel local ni provincial, sino también internacional, como ya dije en la presentación que hicimos en la última vez
que estuvo aquí,
pues tiene diferentes artículos, incluso revistas publicadas por con su nombre, su sello de identidad, y por supuesto también tiene a nivel internacional en Oxford, ¿no? En la Universidad de Oxford hay libros que también están editados, digamos, con la rúbrica de nuestro invitado. Indiscutiblemente hablar de Manolo es hablar de historia de Puerto Real y de la provincia, y aparte también de otros acontecimientos y sobre todo también de temas muy diversos, porque ya hablamos, ahora vamos a hablar de la batalla del Trocadero, pero también se ha especializado en otros temas, como por ejemplo pues los grupos marginados. Por eso hablaba antes del tema de los judíos, que Manolo siempre ha hecho.
De hecho, en el anterior programa vino
hablar sobre eso,
de los marginados, de los que no aparecen en la
historia, los que no aparecen,
pero los gitanos
efectivamente.
Otro grupo, así que grupo. Manolo, creo que aparte de haber venido anteriormente, haber venido hoy, creo que puede ser un invitado que lo podemos absorber en este programa.
Sí, yo creo que va a repetir. Bueno, pues si anteriormente viniste a hablar al programa de los invisibles, hoy vamos a hablar de un acontecimiento con mayúscula, ¿no? Hoy vamos
algo más visible.
Algo más muy, muy visible.
O aunque no muy visible en Puerto Real hasta hace poco, realmente, porque aunque es un acontecimiento muy sonoro y que tuvo una repercusión muy grande en el momento en el cual sucede, ¿no? En la historia de España, incluso de Europa, es cierto que a nivel local, por ejemplo, en Puerto Real, incluso en el puerto de Santa María, que también tiene bastante que ver con este acontecimiento, pues se ha pasado un poquito por encima en esta, en estos últimos tiempos, ¿no? Y bueno, a raíz de las últimas acciones que hemos acometido, pues yo creo que ya se ha vuelto a hablar de ello, porque además que merece la pena de que conozcamos de que este hecho sucedió en la bahía de Cádiz hace justo 200 años hoy día. De hecho, pues en el puerto de Santa María, el próximo 1 de octubre, pues es una fecha también señalada, porque es cuando, por ejemplo, Fernando VII pues sale de su cautiverio, de ese trienio liberal y su cautiverio en Cádiz, y pone pie en el puerto de Santa María, precisamente el 1 este domingo, era el 1 de septiembre, era 200 años. Es decir, que es un acontecimiento como es la batalla del Trocadero, sobre todo, que es lo que nos hemos centrado un poco más en Puerto Real en estos últimos meses o años, incluso en conmemorar, que merece la pena, ¿no? Que volvamos a poner la vista sobre él.
Claro que dice que aquí, bueno, no ha tenido tanta repercusión, pero en Francia no es así, porque en París hay incluso una plaza que lleva su nombre.
Y además tiene su porqué, no es casualidad. Es la propaganda que se le va a dar por parte francesa de lo acontecido en la bahía de Cádiz, de esta batalla del Trocadero, que va a ser la que le dé nombre a esta plaza de París, que quizás es uno de los lugares más icónicos, porque es desde donde mejor se ve el Sena y la Torre Eiffel, que es la plaza y los jardines del Trocadero, un lugar emblemático de París, lleva el nombre del Trocadero, de este paraje, ¿no?, de la bahía de Cádiz, de Puerto Real. Igual que también en Londres está Trafalgar, ¿no? Es decir, dos grandes batallas, dos acontecimientos bélicos gaditanos dan nombre a dos principales plazas de quizás las dos ciudades europeas más importantes como Londres y París, ¿no? Bueno, pues los franceses le dan mucho bombo y mucha propaganda a este hecho, porque en aquellos momentos pues tenían que enaltecer lo que eran las victorias de los Borbones, es decir, de nuevo en aquellos momentos vuelve el absolutismo monárquico a Europa. Los Borbones vuelven a Francia y tienen que darse a conocer esos grandes hechos que están haciendo. Si lo que no había conseguido Napoleón en 2 años y medio en la bahía de Cádiz, que era rendir la ciudad de Cádiz, el duque de Angulema, Borbón como él mismo, porque era familia de los Borbones, primo del rey de Francia, él mismo llegó a ser durante unos días, unas horas, rey de Francia también, pues Angulema lo consiguió en apenas unas cuantas semanas. Si esto había que venderlo, pues era lo más grande. Es decir, lo que los Borbones consiguen en ese momento, la monarquía absoluta francesa consigue, es lo que no había conseguido la Revolución, es lo que no, o el hijo de la Revolución, que es Napoleón. Y eso pues lo venden muy bien, y la propaganda, la prensa en aquellos momentos también hace mucho, incluso la literatura. Si acontecimientos como la Batalla del Trocadero aparece reflejado en obras tan importantes como Los Miserables de Víctor Hugo, aparece nombrado lo que es la Batalla del Trocadero, aparte de Benito Pérez Galdós y demás aquí en España, pero también en esta obra pues universal, ¿no?, de Víctor Hugo, aunque realmente con un enfoque diferente al de los Borbones, sabiendo de dónde viene Víctor Hugo, que era hijo de uno de los principales generales también de Napoleón, y le quitan mérito, es lo que hace, quitarle mérito a esta victoria, o a los 100.000 hijos de San Luis, que es el ejército francés, le quita mérito, diciendo que ellos prácticamente, como no tienen apenas resistencia en España, pues habían cruzado toda la península de una manera deshonrosa, porque no habían tenido ocasión de hacer como habían hecho los ejércitos de su padre, de Napoleón, que era conquistar la ciudad de Luchando. Ellos prácticamente decían que en todas las banderas de Francia, más que la bandera francesa, lo que llevaban era una bandera del Banco de Francia, porque los sobornos en aquel momento funcionaron bastante bien. Entonces le quita un poquito mérito Víctor Hugo a estos acontecimientos.
Hay que tener en cuenta el contexto, vamos a poner lo que estamos hablando en contexto, estamos hablando del Congreso de Viena, estamos hablando de la reacción absolutista a la primera oleada liberal, que fue la de 1820, y cómo el instrumento militar de ese Congreso de Viena, que es la Santa Alianza, pues envía a los 100.000 hijos de San Luis, que ni eran 100.000, ni evidentemente hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, y que, como ha dicho bien Manuel Isco, pues vienen con la misión de reponer en el trono de manera absoluta, porque seguía siendo rey, a Fernando VII. Entonces, claro, los liberales pues empiezan a ver que, bueno, había habido una serie de divisiones entre los liberales, la cosa estaba un poquito, como tú dices, funcionó el dinero, y los últimos liberales con el rey se refugian aquí en Cádiz, volviendo al mismo lugar donde, bueno, estuvo ese lugar emblemático de la reciente Guerra de la Independencia, ¿no? Y entonces pues se produce la Batalla del Trocadero y pierden los liberales y vuelve el rey Felón. No lo he dicho todavía, lo voy a decir.
Sí, en Narizota.
En Narizota.
Es que nunca... A ver, cualquier historiador, ningún historiador le tendría ninguna simpatía a este rey, pero aquí nuestro amigo Antonio, pues siempre
yo le aprovecho, ha tenido, y le digo Narizota,
siempre que aprovecha le da un palito. Pero bueno, Manolo, y aparte, digamos, de este acontecimiento, ¿no?, histórico, que hemos puesto en contexto y que hemos estado hablando, ¿qué trabajos, ¿no?, se han ido desarrollando la Corporación Local de Puerto Real, o desde Puerto Real hacia para conmemorar, ¿no?, esta efeméride?
Bueno, realmente los trabajos comenzaron pues prácticamente en 2019. Sí, además tuve la... No sé si decir la suerte, pero sí la responsabilidad de tener la oportunidad.
La suerte lo digo yo.
De tener bajo mi responsabilidad lo que era un poco el plantear qué actividades realizar desde el ayuntamiento con motivo de esta conmemoración, ¿no? Y lo que teníamos claro es que tenía que hacer una amplia gama, ¿no? Un poco llegar a, sobre todo, que no fueran solo actividades efímeras, porque muchas veces con el tema de las efemérides, que hemos estado hablando antes, los centenarios, los bicentenarios, se hacen muchas actividades efímeras, conciertos, visitas, y después no queda nada. Es decir, y de esto que yo creo, o por lo menos visto desde un punto de vista histórico como tenemos nosotros,
claro,
que lo importante es que quede el conocimiento. Es decir, que una vez que pase la fecha exacta de los 200 o 300 años, los que sean, que quede en ese pozo de conocimiento en la población de ese lugar. Es lo que comentaba al principio. Si sí, hace 4 años la población de Puerto Real apenas conocía en qué sucedió en el Trocadero y qué significado tuvo esta batalla a nivel europeo, político europeo, bueno, pues lo importante es que hoy día, 3 o 4 años después, cuando estemos celebrando el Bicentenario y pase la fecha del Bicentenario, quede ese conocimiento de la ciudadanía de Puerto Real y valore parte de esa parte de su historia que desconocía hasta ese momento, ¿no? Entonces había que hacer acciones que quedaran en el tiempo, ¿no? Y aparte de, bueno, la recreación de la batalla, que ya se ha hecho hace poco, hace apenas unas cuantas semanas, se hizo la segunda recreación con recreadores que habían venido incluso de Francia en esta ocasión, uh-huh, en el mismo lugar de la batalla, que con miles de asistentes, de público, la verdad que está bastante bien, y que esperemos que sea algo que se vaya repitiendo año tras año y se convierta como un colofón de verano en Puerto Real, igual, uh-huh, que lo en otros muchos lugares que han tenido batallas importantes, sí, pues que se convierta en esto, ¿no? Y teniendo en cuenta también que nosotros desde un principio no íbamos a conmemorar una batalla. Ya no porque fuera una batalla, porque encima que fue una batalla que perdió los liberales, que se perdió en cuestión de libertades, ¿no?
Okay.
Lo que conmemoramos realmente es la defensa que se hace en la Bahía de Cádiz, en Puerto Real, en el Trocadero, en ese momento, de las libertades del 12, precisamente, porque es el último bastión, la última batalla importante donde se defienden esos valores que se ponen sobre negro sobre blanco en la Constitución de la Bepa de 1812 en Cádiz y que está en vigor durante el trienio liberal. Y será la derrota de los liberales en el Trocadero lo que va a suponer el fin de esa Constitución y de esas libertades y la vuelta al absolutismo. Entonces esa defensa es lo que teníamos, esa lucha por las libertades, claro, lo que tenemos que poner en valor, ¿no?
Claro, es que muchas veces yo saco pecho porque esto es de Puerto Real y como es de Puerto Real, pues... uno saca el arma localista patriótica, pero sí que es cierto, ¿no? Es una derrota. Es decir, es una derrota.
Hombre, los 100.000 hijos de San Luis no dejan de ser un ejército invasor.
Ahí está.
Yo creo que es el primer ejército intervencionista que actúa en España de esa manera. Es decir, es un ejército invasor, pero no invasor. Es decir, la rápida penetración que tiene la península fue precisamente porque no lo contempla gran parte de la población española
como invasor, sino como liberador.
Entonces, la gran diferencia, el ejército de Napoleón era invasor.
Sí.
Por eso tuvo la oposición que tuvo.
Claro,
los 100.000 hijos de San Luis no. Los 100.000 hijos de San Luis eran parte liberador del monarca, de la monarquía, y había muchos partidarios de la monarquía en esos momentos.
Claro, el problema es la mentalidad de la población, es decir...
El viva en las cadenas.
Claro, en ese momento, cuando la gente piensa que liberar al monarca es liberarte a ti, es una cuestión de mentalidad y cultura de la época. Sí, teniendo en cuenta que estos señores eran un ejército formado por las diferentes potencias europeas, incluso, bueno, Rusia también estaba incluida, había aportado material y hombres, sí, sí, que habían ayudado, digamos, a conformar este ejército. Claro, es la mentalidad de la gente. En ese momento la gente no todos, pero gran parte de la población sí era partidaria, digamos, de quitar el liberalismo a favor, digamos, de lo que es el absolutismo. A dicha una perspectiva histórica, desde la actualidad vemos cómo hay que hacer todo lo contrario, es decir, defender el posicionamiento cultural democrático, bueno, democrático, liberal, de derechos, claro, etcétera.
El primer paso hacia la democracia. Paso,
digamos, el primer paso, digamos, a lo que actualmente podemos considerar democrático.
Es que estamos
democrático.
En ese momento, precisamente, en el nacimiento de lo que está por venir, ¿no?
Claro.
En este cómic, por ejemplo, de la Batalla del Trocadero, en 1823.
Enséñalo. La cámara. Déjamelo.
En este cómic, es uno de estos elementos que con los cuales queríamos llegar a un sector de la población que es difícil de llegar, ¿no? Y este cómic, pues, se narra lo que es la batalla, no solo la batalla, sino cómo vivió Puerto Real el antes, durante y el después de la batalla, ¿no? Con idea de que sea incluso una herramienta didáctica en los institutos. De hecho, se va a repartir en esta misma semana, se va a repartir los 2.000 ejemplares entre todos los alumnos de secundaria de Puerto Real.
¿Y cómo nace la idea del cómic?
La idea nace como lo que te decía al principio, que quedaran cosas o elementos que quedaran ahí en el tiempo, que no desaparecieran una vez que pase el bicentenario y que se pudiera llegar con él a un sector de la población que de otra manera es complicado. Claro. Entonces el cómic es un instrumento, de hecho se utiliza mucho últimamente también en secundaria, porque es una manera muy atractiva y muy motivadora de que el alumnado tenga ese primer acercamiento a un hecho concreto, en este caso a la Batalla del Trocadero de Puerto Real, ¿no? De hecho esto es un dos en uno realmente, porque luego tiene una parte también que es más extensa, que tú puedes ampliar la información, tú puedes leer el cómic, entretenerte solamente, o luego también entrar en lo que es un poco más profundidad en algunos temas, ¿no? A través también de él. Y bueno, y teníamos pues, realmente teníamos un precedente, esto no hemos inventado nada, esto teníamos un precedente muy claro en la Bahía de Cádiz, como eran los 12 del 12, claro, que se hicieron por parte de Diputación de Cádiz, con motivo de la Pepa, que eran 12 cómics con 12 momentos, aspectos determinados de la época del 12, del Cádiz de la Pepa. Y esa era la idea que yo tenía en la cabeza y la que quería plasmar. Era buscar quién, qué dibujante lo tenía que hacer y qué guionista lo tenía que hacer. El dibujante lo teníamos claro también porque un dibujante de Puerto Real, como es Juan Luis Rincón, que participó además en uno de los del 12 del 12, lo hizo él, que tiene una experiencia tremenda en cómics históricos, ha hecho muchísimo, pues, y es de Puerto Real, que mejor que un especialista en cómics y encima histórico y de Puerto Real, que narrar un hecho de Puerto Real, ¿no? Y luego el guionista es Juan Antonio Vila, que es doctor en historia, que además es profesor de Instituto de Puerto Real, fue profesor de instituto mío también.
De Antonio Muro.
Y que se acababa de jubilar también, hacía poco, con lo cual tenía también tiempo y se embarcó también en esta historia. Y luego Juan Torres, que es un colorista, porque yo al principio pensaba que el que dibujaba coloreaba, pero no.
No.
El colorista tiene su papel importante también dentro, porque no es igual, ¿no? El trabajo de uno y otro. El desconocimiento de cuando uno es lector, pero se aprende, siempre se aprende.
Mira, es que este en realidad podía ser el 13 del 12. Claro, es como una ¿cómo se dice? Una secuela. Porque claro, al fin y al cabo, estamos hablando de la reimplantación de la Constitución del 12. En 1820, cuando a partir de la del levantamiento de Riego, y que bueno, pues
la cabeza de San Juan.
Y de esa famosa frase del Narizota de marchemos todos juntos francamente por la senda constitucional, mientras que llamaba a los 100.000 hijos de San Luis para que lo liberaran, ¿no? Ese doble juego de Fernando VII.
Doble moralidad de los Borbones, vamos, eso es típico, ¿eh?
Eso, tópico. Los Borbones, bueno, en este caso Fernando VII fue el que inventó estos son mis principios. Sí, si no le gusta,
hace
tengo
poco,
otro.
Hace poco, porque como el cómic ha tenido una repercusión grande, ha salido en periódicos como El País y demás, Adelia, y me preguntaba, me hacía una entrevista en el ABC, fue en el ABC Israel Viana, que es uno de los redactores de Cultura.
Tú cuidado el ABC, ¿eh?
Israel no sé qué hace trabajando ahí, la verdad, pero bueno, yo no he dicho nada. Él me pregunta, dice, bueno, pero entonces Fernando VII, ¿de qué lado estaba? ¿De los constitucionalistas o de los que venían a liberarlo? Y digo, mira, Fernando VII, como buen Borbón, estaba de su propio lado.
Eso es
decir, él miraba por sus propios intereses y claro, punto. Sí, es decir, sí. Y por salvar la cabeza mientras que pudiera. Vamos.
Y dentro de que uno puede salvar algunas cosas, porque, hombre, cada uno es como es. Pero el propio Fernando VII es que hay que tener en cuenta que no fue leal ni a su padre. Entonces, teniendo en cuenta que si tú no eres leal ni a tu propio padre ni a tu propia madre, a ver con quién eres tú leal.
No lo fue Angulema, por ejemplo. Tampoco. Angulema, cuando lo libera, llega al puerto de Santa María y prácticamente una de las primeras cosas que le dice o le pone sobre el papel, dice, no vayas a realizar una represión con tu pueblo.
Efectivamente.
¿Vale? Porque, bueno, para no seguir en esta dinámica, ¿no? Y no le hizo ni caso. Y de hecho, ajustició en pocos años. Creo que fueron unos 40.000 personas. Ajustició Fernando VII en cuestión de años. Sí,
de hecho,
incluso Angulema, perdona, Antonio.
Sí, no te preocupes.
Angulema, algunos de los defensores del Trocadero los tuvo que poner a salvo él mismo, Angulema, primero llevándolos a Gibraltar y luego ya que pasaran a Inglaterra o a Francia, porque sabía que Fernando VII se los cepillaba, ¿no? Pues claro, no tenía claro. Sí.
De hecho, esa década desde 1823 hasta la muerte del Narizota en 1833 es conocida como la década ominosa.
Sí, sí,
la
década ominosa. Y cómo posteriormente a sus últimos, digamos, a sus últimas... en su lecho de muerte va casi.
No,
agarra a los liberales para que su hija...
No supo ni morirse.
Sí, sí, no supo ni morirse. Pero cómo agarra a los liberales para que su hija se mantenga en el poder.
Los oyentes habrán visto que no soy el único que no le tiene mucha simpatía a Fernando VII.
Hombre, pero cualquier historiador con un poquito de conocimiento...
Bueno, la batalla del Trocadero que estamos aquí comentando con Manuel Isco... es un hito importantísimo de la historia de España y que cosas como... Vuelvo a mostrar a cámara, ¿vale? Este cómic que, como bien ha dicho Manuel, se va a repartir entre escolares y que para que quede como testimonio de su importancia, es un hito en la lucha, o en este caso derrota, por las libertades en España, donde hemos estado de derrota en derrota hasta la victoria final, de momento, porque se dice que aquellos son los distintos episodios de cómo es el parto de las libertades en España, es un parto de casi de 200 años, desde 1812 hasta la Constitución de 1978, con cada avance que se da en España es un avance... Sangre, sudor, lágrima, reacción y vuelta a empezar. Y este es el primer episodio, ¿no, Manuel?
Claro, un poco aparte de eso, el cómic, ahí tuvieron mucho arte los artistas, nunca me lo he dicho, porque no se cierra, es decir, el final es abierto. Es abierto porque precisamente muestra ese nacimiento de esas dos Españas. Realmente la invasión de los 100.000 hijos de San Luis... el nacimiento es cuando verdaderamente se pone ese manifiesto esas dos Españas, es decir, la conservadora y la liberal. Creo que es la primera vez que se enfrentan abiertamente. Uh-huh. Y ahí queda, ¿no? Al final, ahí de hecho se hace un guiño con la bandera republicana y demás, ese guiño de que, bueno, a partir de aquí hay una parte de la población que está contenta. De hecho, en Puerto Real, cuando los 100.000 hijos de San Luis vencen en la batalla del Trocadero, la población de Puerto Real, cuando se libera a Fernando VII, sale a la calle con un retrato de Fernando VII dándole vítores a Fernando VII, la población de Puerto Real. Es decir, que el componente conservador y absolutista era importante. Pero luego otra parte, los derrotados, los ajusticiados y los perseguidos en ese momento, eso va calando y va creando esa otra España que desde entonces, desde 1820-23, ya está ahí. Sí, ya está ahí latente. Uh-huh. Y que ha tenido ese recorrido, bueno, que tiene ese recorrido
sí.
Y que sigue estando tan actual hoy día. Uh-huh.
Claro, y además hay que tener en cuenta que es lo que estaba diciendo José Manuel, en 10 años las tornas se vuelven.
Sí.
Y entonces,
como él abraza a los liberales para que su hija, Isabel,
y la regente
María Cristina sean...
Y aparecen, digamos, ya con distintos nombres,
¿no? Y quieran modificar la ley sálica a consecuencia, ¿no? De
Carlista y Isabelino.
Por eso decía, ¿de quién son partidarios? De ellos mismos.
Siempre. Claro, el carlista sería el que...
El conservador, digamos.
El conservador tradicionalista.
Y el isabelino sería el liberal.
Lo único es que eso sí es verdad, y tengo que decirlo, y también está muy de actualidad, la parte conservadora suele ser más unitaria y más fuerte, y la otra parte suele dividirse.
Mira, pero eso,
entre progresistas y moderados.
De eso José Manuel puede hablar bastante.
Así que suele ocurrir. Pero eso es un continuum en la historia.
Pero eso nace por una simple, es muy simple. Porque a mí me enseñaron, y me lo enseñó uno que no me gusta señalar, señalar que cuando tú estás en el lado derecho, cuando te marcan una directriz, siempre es, hay que seguir esa directriz. Claro. Pero cuando tú estás en el lado izquierdo, la pregunta es, sí, seguimos, pero ¿por qué? Y en ese por qué, en claro, ese, eso, digamos, espíritu crítico que tenemos la gente que estamos en el lado izquierdo, pues indiscutiblemente nace esa cuestión, esa tema que empiezan los histas, empiezan todos los histas.
Y en este caso...
Lo otro es más sencillo.
Claro, lo otro es más simple.
En este caso es mucho más fácil de entender. El rey absoluto es eso, es un rey absoluto y punto, y pelota. En cambio, el que sigue la Constitución, pues claro, pues ya claro, ¿y porque abraza
el abanico
y cada uno tiene libertad de pensamiento. Entonces,
bueno, para no meternos en política, que por lo menos a mí me encanta, vamos a seguir con el cómic, esta batalla. Y Manolo, yo te quería preguntar... ¿los recursos utilizados por parte de la administración pública se favorecieron, bueno, digamos, la divulgación de la historia? ¿No favorecieron?
Pues hubo... podemos decir que cuando yo entro de concejal en 2019, no había ni una partida presupuestaria. Es decir, que el equipo de gobierno anterior no se le había pasado por la cabeza de que teníamos que conmemorar un bicentenario de estas características. Y no había ni una partida presupuestaria, ni un solo euro destinado a acciones relacionadas con el bicentenario. Eso fue lo primero que me encontré, imagínate los recursos económicos. Ya empezamos a hablar de otras áreas y demás, y pudimos ir montando, y sobre más que de otras áreas, porque bueno, Antonio, no sé, pero tú sí sabes perfectamente cuál es la situación económica del Ayuntamiento de Puerto Real, que perfecto, tampoco diferirá mucho de otros, pero realmente un poco ajustada, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, pues sabiendo más o menos los costes que tenían, que podían tener estas acciones, tanto esto como otras que emprendimos, pues buscar la colaboración de otras instituciones. Yo me senté con Diputación, me senté con Junta de Andalucía, con el Parque Metropolitano también de la Alcaldía de los Toruños, que es donde suceden los hechos. Claro. Me senté con todo el mundo y poné sobre la mesa lo que se quería hacer y buscando recursos económicos. De hecho, esto
es curioso.
Es tanto esto como una serie de ilustraciones de Arturo Redondo Paz, que no sé si lo conocéis, que ha hecho pues son magníficas, que ahora también se van a editar por parte del Ayuntamiento, que el trabajo ya está hecho desde hace prácticamente un año, pero se van a editar ahora. Y un premio también de investigación histórica que ganó Francisco Espinoza de los Monteros, que es la historia de la batalla, pero ya en plan historiador puro y duro. Estaba hablando de unos 30.000 euros todo. Eso fue una subvención que nos dio Diputación de Cádiz, sabiendo los costes que iba a tener. Decir, ahí fuimos un poco un poco consiguiendo los recursos económicos también. Y decir, parte del ayuntamiento también.
Es decir, que podemos decir que desde el año 2019 es cuando la Corporación Municipal del año 2019 es, digamos, la que se preocupa por el bicentenario.
Para ser honesto, en mayo de 2019, es decir, el último pleno prácticamente ordinario que hubo en la anterior legislatura, el equipo de gobierno anterior lleva una moción para crear una comisión es decir, lo que no habían hecho los 4 años anteriores, lo dejan sobre la mesa para que el que llegue pues se encargue de montarlo. Vale. La monté, sin problema. Pero esa fue la única preocupación que tuvo el equipo anterior.
Es que es curioso porque leyendo las últimas noticias y eso sobre la batalla del bicentenario, da la casualidad que ha habido desde parte, digamos, del actual equipo de gobierno, que formaba parte anteriormente, que hay una crítica diciendo que la gestión hecha por el anterior equipo de gobierno, donde estaba ahí ustedes, es decir, la corporación de 2019 a 2023, no había...
Yo hasta 2022.
Tú hasta 2022. Pero hasta 2023 no había recursos para seguir fomentando o seguir patrocinando esto. Entonces... de ahí viene la pregunta.
Lo primero es un gran desconocimiento. Lo primero que tiene, bueno, si mira los presupuestos que tienen con los que están trabajando ellos, hay una partida, lo que te comentaba antes, partida presupuestaria para bicentenario cero, actualmente tienen una de 40.000 euros. Uh-huh. Es decir, que dinero tienen en el presupuestado para realizar acciones.
Sí, que hemos pasado de no tener nada a tener 40.000
Y un producto.
Y otro producto
que tienen sobre la mesa tienen ellos, es sacarlo adelante. Es decir, todo esto está hecho de antes. Ahora lo que tienen que preocuparse de que de la edición, prácticamente. Bueno, esto ha salido en junio, esto salió justo cuando en el cambio de corporación. Pero ahí encima de la mesa, pues otros elementos que imagino que irán saliendo. Y además yo tengo confianza de que, y sé que ellos están preocupados también, el nuevo equipo de gobierno está preocupado y que lo sacarán también adelante lo que son estas acciones que comenzaron años atrás.
Claro, hay que fomentar. Vamos, siempre desde este programa siempre hemos estado, digamos, preguntando sobre los diferentes colectivos, ya sean a nivel de asociaciones, a nivel cultural, de todas, digamos, índoles de los que han ido viniendo. Digamos, la implicación que ha tenido, digamos, no solo los gobiernos locales, sino, bueno, diputación. Y cualquier tipo de, bueno, lo que te he dicho, ¿no? Área metropolitana, bueno, de,
o sea, esto es aquí ha intervenido sobre todo Ayuntamiento de Puerto Real y Diputación.
Claro, aquí esto es subvencionado por Diputación parte, es decir, lo que es el trabajo de los que lo han realizado, y luego la edición se corre por parte del Ayuntamiento. Es decir, que ahí van de la mano ambas administraciones, como tiene que ser en estos acontecimientos. Uh-huh. Yo creo que la colaboración de todos, si no, es imposible. Si, por ejemplo, las recreaciones que se han hecho en el Caño de la Cortadura, que es el lugar, uh-huh, del escenario de la batalla, ha corrido a cargo del Ayuntamiento prácticamente, pero también con la colaboración del Parque Metropolitano. También nos sentamos con Universidad de Cádiz, que también colaboró con el parque, también sacó unos documentales del tema. Es decir, que esto es un trabajo, tiene que ser un trabajo conjunto, sino, y además coordinado, porque si no, cada uno va por su lado y después lo que sale no es lo deseable. Entonces, lo ideal desde un principio era ir todos de la mano en este sentido.
Y sobre todo que trascienda. ¿Verdad? Es decir, que no quede ahí en la foto del momento esto, sino que quede eso, quede algo. Que luego, que cuando llegue 2024, 2025, 2026...
O dentro de 20 años, cuando de hecho, la semana que viene posiblemente, aparte de la edición física, a partir de la semana que viene, primero de octubre, va a estar disponible también la versión digital. Es decir, claro, cualquier persona que se lo quiera descargar el cómic con todos los anexos que lleva, lo va a poder descargar desde la página del Ayuntamiento, con lo cual eso es también una manera de llegar también a cualquier lugar del mundo.
Claro, claro.
A raíz de esto, porque de hecho es que no es venable, no se vende, porque era para repartir para los alumnos. Y lo hemos presentado en diferentes lugares. De hecho, el sábado pasado estuvimos en Carmona, en la jornada de Carmona Viñeta, autores en Viñeta, presentando el cómic también. La gente te pregunta, bueno, ¿dónde lo podemos comprar? Y nos quedamos un poco, bueno, es que este no se vende. Uh-huh. Pero por lo menos sí te lo va a poder descargar, ¿no?, a través de la página web del Ayuntamiento y poder disfrutarlo y tenerlo desde donde sea.
Digamos, es la función, digamos, claro, divulgativa, claro, ¿no? Que siempre hablamos.
Es la que tenemos que
retomar,
la divulgación.
Retomar los datos, hacer el trabajo y después poder difundirlo para
Esto de nada vale si tú
te lo
trabajas, sacas 100 ejemplares y los dejas metidos en tu casa en una librería. Eso no vale para nada. Lo importante es que llegue. Que llegue, no solamente que llegue, sino que también llegue por fuera y llegue por dentro. Es
claro.
Decir, que lo
tenga. Sí, que haya una conciencia, ¿no?
Con tal de que un porcentaje, aunque sea pequeño, de aquellos que lo lean muestren interés por lo que sucede, ya yo al menos me siento satisfecho con el trabajo realizado.
Uh-huh. Y que, sobre todo, que cuando yo que doy clases de historia, yo soy profe de historia, cuando se hablan de los grandes acontecimientos de la historia, pues podamos tener ese
material, ¿no?
Ese punto, y sobre todo ese punto de significatividad hacia el alumnado, de cuando se está hablando del trienio liberal, pues decirte, ten cuidado que aquí pasó algo, claro, y aquí pasó algo muy importante y pasó aquí, justo aquí, aquí enfrente. Y muchas veces el alumnado se queda porque, claro, es verdad que desconoce que esto, desconoce que en Cádiz estuvo preso, vamos a dejarlo ahí, Fernando VII, aunque él se considera preso. Además hay una serie de anécdotas de cómo que se supone que la comunicación con claro, esto es, incluso se dice, no,
pero di qué pasó con la cometa,
porque
que se queda ahí a media, los oyentes
para eso el experto está,
él pidió, bueno, él llega lo que es Diputación de Cádiz, el Palacio de Diputación, era la aduana. Y allí es donde, en Gran Palacio, allí es donde se aloja Fernando VII. Y bueno, él pide poder subir a la azotea de vez en cuando y solicita también una que le construyan una torre de madera y una cometa, porque le gusta volar cometa. Bueno, y ese gesto inocente de subir por las tardes
Fernando VII nada era inocente.
A volar cometas no era... Según parece, no era otra cosa que con esas cometas lo que hacían eran señales a la costa de enfrente, el puerto de Santa María, que estaban los 100 milios de San Luis y a su primo el Angulema, estaban aquí, y en Puerto Real, pues señales en donde le iba un poco notificando de cuál era, por dónde iban los tiros, nunca mejor dicho, y en la zona de Cádiz, en el bando, en el otro bando. Era un poco...
Hay quien decía que era señales. Por si decidían bombardear la ciudad.
También que supieran dónde no, estaban también.
Aquí no, que aquí no. Aquí estoy yo, aquí no. Los demás pueden ustedes donde quieran, pero aquí no.
Me resulta... hemos parecido cuando en la Guerra Civil se bombardeó todo Madrid, no se bombardeó el barrio de Salamanca.
Sí, sí, pero...
Por parte del bando nacional.
Pero desde arriba
se podía... Pues esto es igual.
Claro, esto es más o menos lo mismo. Bueno, hay un montón de anécdotas. Incluso se dice... Cuando se habla de la invención de la tapa, se dice que Fernando VII se escapaba al Ventorrillo del Chato, sí. Y ahí, pues, para que no le entraran en el vino, pues, era aficionado, lo tenía todo este hombre, era aficionado al caldo sí, espirituoso, y le ponían la rodajita de chorizo, de salchichón encima para que de la cata de vino, sí, para que no le entraran
los insectos.
Acompañante, por lo visto, era un fray Manzanilla. Era simplemente el nombre que tenía el que le acompañaba.
No hay más preguntas, señoría.
Volviendo un poco a lo que comentaba, ¿no? De que sientan suyo realmente, ¿no? Lo que el acontecimiento, claro. Cuando tú lo sientes tuyo, ya lo vives de otra manera, ¿no?
Sí.
Ya lo interiorizas y es más fácil asimilarlo, ¿no? Necesitábamos también un personaje, ¿no? Iba dirigido a chavales y chavalas de 13, 14, 15 años. Uh-huh. Y teníamos, si el protagonista era Angulema o era Fernando VII, que da un poquito... Y tuvimos la suerte de encontrar a Esquivel, que es un famoso pintor sevillano de estos momentos. Pues este chaval, entonces, tiene 17 años, participa en la batalla del Trocadero en el bando liberal, defendiendo la Constitución, en la misma batalla, en la propia batalla. Con lo cual, él llega a Puerto Real, se une a los milicianos que están defendiendo la Constitución y participa en la batalla. Y este Esquivel, este pintor sevillano, es el que un poco es el que nos va introduciendo en toda la historia. De la batalla del Trocadero de Puerto Real.
Es como el Gabriel de Araceli de Galdós, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno, pues yo es que estaría hablando, pero es que se nos va el programa. Se nos va el programa.
Nos vamos a ir a una anécdota, ¿no? Aunque sea.
Sí, yo creo que, bueno, yo creo que no da tiempo. No da tiempo a hablar del hospital. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Manuel.
No, gracias a vosotros por invitarme.
Y que nada, que lo vamos a meter en nómina ya, ¿eh?
No, yo creo que sí.
Cuando empecemos a cobrar, pues entonces ya...
una parte proporcional.
Vale. Pues muchísimas gracias y bueno, que sepan, 1823, la batalla del Trocadero, entre otras cosas, un producto de este bicentenario del que estamos hablando hoy. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia en las calles, ¿vale? Pues ya no.
Bueno, pues ahora nos toca nuestra parte, digamos, de lo que sería la historia en las calles. En esta ocasión no nos vamos a ir a una calle ni a una plaza del puerto, sino vamos a hablar del hospital de San Juan de Dios. Este hospital se tiene noticias, ¿no? Antecedentes históricos, digamos, de la existencia a partir del año 1668 en la, digamos, la cofradía de Santa Caridad de Cristo. Y bueno... En un principio se hace, digamos, como manera hospitalaria, ¿no? De hermandad, de todo esto. Hay que tener... Es curioso porque cuando hablo de la historia, digamos, de lo que es la formación de las hermandades, se hace por esa... Digamos, el origen es eso, digamos. No solo la exposición de fe en la calle, ¿no? Sino el hecho, digamos, de solidaridad, de fraternidad entre los hermanos, de igual... De ayudarse, de estar, ¿no? Y bueno, también hay que decir que esa ayuda, digamos, se hace en un hospital de beneficencia, para lo cual se obtuvo, digamos, la aportación o la ayuda, ¿no? del duque de Medinaceli, ¿no?
El señor del puerto.
Señor del puerto, ¿no? En este caso del octavo, ¿no? Del octavo duque de Medinaceli. Ya hacia 1700 se habían finalizado las obras iniciales. Y a partir del año 1836, tras la desamortización, pues bueno, se hace el hospital para ser una administración, digamos, de beneficencia municipal. ¿sabes? Teniendo en cuenta, digamos, que la desamortización es lo que conllevó, digamos, a quitar todas las riquezas, los patrimonios, los bienes, inmuebles a la iglesia, ¿no? Y bueno, ya a partir se convierte en Hospital General en 1847, pasando a denominarse Hospital de San Juan de Dios. ¿No, Antonio?
Y entonces, en 1914, pues ya sabemos qué pasaba con algunas veces con los ayuntamientos. Que bueno, en fin, más en esta época de tanta inestabilidad, bueno, pues en 1914 el edificio se encontraba en pésimas condiciones. Entonces aparece nuestra protagonista del programa anterior, que lleva además el nombre de la calle donde se encuentra este hospital, que es Micaela Aramburu, que es además la entonces ya viuda de Moreno de Mora, y que repite lo que hizo su marido en Cádiz con el Hospital de Mora, y lo hace aquí, en el puerto de Santa María, sufragando las obras de reconstrucción de este hospital a partir de 1916. El matrimonio que forman don José Moreno de Mora y doña Micaela Aramburu unía dos grandes familias de la burguesía de gaditana, y que acumuló un extraordinario patrimonio, y que además siempre volcó su riqueza, su fortuna, en obras benéficas para en la ciudad de Cádiz y San Fernando, quiero recordar, y el puerto de Santa María, ¿vale?
Es más, el acta, ¿no? Aquí hablando con un ratón, digamos, de
archivo.
De archivo, como es nuestro amigo Manolo, el acta del 12 de enero de 1916 acuerda cambiar el nombre de la calle, ¿no? De la calle Vergel del Conde por parte, digamos, por Micaela de Aramburu.
Claro. Porque bueno, como digo, ambos ejercieron de benefactores en instituciones y costearon grandes obras de beneficencia en Cádiz, como el Sanatorio de Madre de Dios, la Escuela de San Miguel y el Gran Hospital de Mora, que hoy en día es la Facultad de Ciencias Económicas e Empresariales, y donde nació un servidor, ¿vale? Por cierto, entre otras personas ilustres. Doña Micaela Aramburu falleció en Cádiz el 13 de agosto de 1922, y en la nota necrológica de la revista Portuense se decía, entre otras cosas, que la finada gozaba aquí de unánimes y afectuosas simpatías, y su nombre se pronunciaba con verdadera veneración. Y ahora ha vuelto a ser objeto de restauración. Se está restaurando porque volvió a amenazar ruina de nuevo. ¿Por qué? Porque pues, si las cosas no se mantienen, pues se caen y se deterioran, y está, creo que está terminándose, y si no está a punto de terminar, la reconstrucción del Hospital de San Juan de Dios, de lo que nos habló el presidente de la Asociación Betilo, pero en este caso ya no hace falta que venga una persona de la burguesía que en un acto de caridad realice la obra,
sino que
son los fondos públicos a partir de los impuestos de los ciudadanos lo que reconstruyen lo que es patrimonio de todos, como el Hospital de San Juan de Dios. Bueno, si quieren saber algo más sobre el Hospital de San Juan de Dios, nosotros hemos sacado la información, nosotros como buenos historiadores decimos nuestra fuente, no como los periodistas, que la diferencia entre el historiador y el periodista es que el historiador dice su fuente y el periodista no. Cuando a ver, ¿no? Bueno, pues nuestra fuente es la web gentedelpuerto.com, donde se habla de esa inauguración del hospital municipal en 1916, ¿no? Pues aquí pueden consultarlo, y además con unas imágenes estupendas. Bueno, pues nos vamos con la anécdota y vamos
terminándolo. Bueno, pues en nuestra anécdota...
Dime. ¿Por qué es famoso Lepe?
Mira, pues es famoso por chiste.
Hombre, yo hay que decirlo, los leperos son personas con gran sentido del humor.
Sí, sí, pero por los chistes, por lo bruto, por lo exagerado...
Y por la fresa.
Y por la fresa.
Los fresones del Lepe. Pero, los fresones del Lepe, que todo va a ser eso. Pero es verdad que ha sido un pueblo que ha aprovechado... Que
le da la vuelta a la tortilla.
A la tortilla, y he dicho que son los chistes de Lepe, pues vamos a realizar un festival del humor.
Sí,
y
sí,
además
sí.
Hay que tener en cuenta que esos chistes han puesto a Lepe en el mapa.
Sí, sí, sí. Y además, aparte de eso, ellos han sabido, digamos, beneficiarse, ¿no?
Claro.
Por un lado.
Gente inteligente.
Sí, sí. Igual señor. Que los gaditanos cuando nos dicen flojo.
Hombre, claro. Pues, pero traba, bueno.
Pues trabaja tú. Trabaja tú. El trabajo es salud, pues trabaja tú.
O trabaja tú. Bueno. Bueno, si el trabajo, dice que si el trabajo fuera bueno, no te pagarían por él.
Por hacerlo. Está claro.
Está claro. Bueno, está claro. Bueno, pues volvemos a Lepe. Bueno, porque aunque Lepe se la relaciona con los chistes, esto no es ninguna broma. Esto que le vamos a contar no es ninguna broma, ¿vale? Juan de Lepe. Era un,
era chistoso,
era chistoso, un marino, de la localidad onubense de Lepe, un carácter que tiene que tener un carácter mezcla ahí sí. De pícaro, sí, de taúr.
Pero bueno, al fin y al cabo, fíjate si era pícaro y era taúr, que al final llega a la corte. ¿No?
Pero, espera. No, y este hombre que siempre adelanta, este corre. Espérate, que no hagas spoilers, José Manuel, espérate.
Bueno, venga,
¿vale? Pues una mezcla de eso, del follonero, de Juan Tamarí con las cartas y de la Lazarillo de Tormes, por ahí, que por,
eso, por la picaresca,
época, picaresca, ¿no? Pues esas personas que son así, pues de repente aparecen donde menos te lo espera. Y aparece, Juan de Lepe aparece de repente en la corte del rey de Inglaterra, Enrique VII. Ahí. No sabemos cómo llegó, pero llegó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, José Manuel?
Bueno, pues esta forma, digamos, pícara, ¿no? De ser, lo que hace es que se ganó la confianza del rey. Y bueno, y aprovechó, digamos, aparte de ganarse la confianza del rey, de tal manera que tomaban cerveza, de que se juntaban a las cartas. Es decir, se convirtió en su hermano, como se dice.
Podía ser una especie de confidente y bufón a la vez, ¿no? Pero bueno, como era de Lepe, lo mismo ya le contaba chistes.
No.
Lo que sí es verdad es que Juan de Lepe aprende inglés, ¿eh?
Sí,
hay que tener cuidado.
Hombre, no le quedaba más remedio. Hombre, no le quedaba más remedio.
Cuidadito.
Bueno, y...
Que va a contar en inglés, claro.
Además, también te digo, un chiste en inglés tiene guasa, ¿eh?
Pues,
tiene guasa. Además, la rima, los ingleses de rima, no.
Bueno, pero bueno.
Pero bueno, el caso es que esta picaresca, esta forma de ser tan característica, pues le hizo que se jugaran el trono en una partida, ¿no?
El rey tiene fama de tacaño.
Bueno, eso, ¿vale? Eso, pero tenemos... todos los reyes, si no, no serían reyes.
Y además, esto parece una novela picaresca porque tenemos un pícaro y un tacaño, igual que el lazarillo, ¿vale? Pero el tacaño era el rey de Inglaterra. Entonces, pero
hubo una jugada de
pero
cartas.
Pero le gustaba jugar las cartas.
Y en ese juego de cartas, pues se apostó, pues ahí lo que no se debía apostar.
Se jugó el rey las rentas de Inglaterra durante un año y el trono.
¿Durante un día?
Eso sí, a ver, que era...
¿Durante un día?
Era esto, pero no tonto. Pero, a ver, que yo creo que Juan de Lepe lo del trono... ni fu ni fa. Pero las rentas de Inglaterra durante un año, primo... Eso son palabras
hizo,
mayores.
Eso lo que hizo que posteriormente, cuando se jugó la partida, ¿quién fue el que ganó?
Juan de Lepe.
Y al ganar Juan de Lepe.
Yo creo que hizo trampa, pero bueno, de esto
bueno,
que,
pero eso ya.
Pero ya. Ah.
Ya está prescrito.
Y Juan ganó y fue rey de Inglaterra durante un día.
Día. Sí, y señor. Además cogió su dinero, ¿eh?
Se dio una fiesta en su nombre.
Se atribuyó, digamos, ese trono.
Sí, fue rey de Inglaterra.
Y entonces, bueno, pues se embolsilló. Lo que le pertenecía por la partida, ¿eh?
Hay que decirlo que el rey cumplió, no como otros.
Sí. El rey... Hombre, porque este cumplió porque no era español. Si hubiera sido español, no hubiera cumplido.
Este séptimo cumplió. Claro. Este séptimo cumplió. Y bueno, pues tras la muerte de Enrique VII, cuando yo subió su hermano Enrique VIII, que en fin...
Otra cosa no, pero de pícaro y eso no le gustaba.
Era otro carácter.
Sí.
Vamos a dejarlo ahí, ya
pues
sabemos.
Pues salió huyendo.
Pues dijo, pies para que os quiero, y se volvió para Lepe. Y, pero claro, aquí...
pero se volvió para Lepe rico, ¿eh?
Rico. De hecho, luego después, muy típico en esta época, es que a partir de ahí lo que hizo fue financiar distintas obras pías
de
y demás
de
beneficencia. Entonces fundó incluso un convento franciscano en Lepe.
No, porque otra cosa pero no,
que,
con la mentalidad de la época lo que quería era ponerse bien con Dios.
Claro.
No, está claro.
Entonces,
por si acaso, lo llamas de la guadaña.
El monasterio franciscano dedicado a Santa María la Bella, con una condición, que se grababan en su lápida a modo epitafio sus hazañas. Y que esto quedó documentado, de que ese epitafio, que por desgracia no se ha perdido, se documentaban estas hazañas de Juan de Lepe, que llegó a ser un lepero rey de Inglaterra. ¿Eh? Cuidadito. Bueno, pues con esto, ¿a que no lo sabían? Pues yo tampoco, la verdad. Pues ya, otra anécdota más y llegamos al final. Y ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que os haya aprendido alguna cosilla. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, indicando que es para Es Tiempo de Historia, diciéndonos sugerencias, alguna, si queréis alguna crítica constructiva, siempre constructiva, y cualquier cosa que nos queráis hacer llevar.
Bueno, si nos dicen malo y eso tampoco pasa nada, hombre.
Pues constructivo, siempre constructivo, siempre constructivo. Y nos oímos en el próximo programa, Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook. Y bueno, nos despedimos
con la cita, ¿no?
Con una cita.
El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Einstein.
Hasta el próximo programa.